Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Juanma González, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, con tu mascarilla de Superman.
Sí, es la única que he encontrado. Debo de confesar que
tengo
otras, pero no es mi favorita. Me aprieta las orejas y me hace parecer un gnomo.
Claro.
Porque me la saca para afuera así.
Ahí está.
Y me las empuja para abajo.
Un pequeño elfo.
Un pequeño elfo, sí.
Con las mascarillas. Está muy bien, los que tenemos buen soplillo. ¿Sabes? Las orejas no. Yo me las notaba últimamente y yo no tenía esta oreja tan grande. Y es que
claro,
es verdad.
La oreja va creciendo. Te la va desplazando poco a poco hacia la nariz. Entonces, dentro de un año, cuando,
¿sí?,
si Dios quiere, todo esto más o menos acabe, va a haber un montón de gente
que tenga
la oreja debajo de los ojos, más o menos. Y va a ser, pues, toda la sección de belleza de Es la mañana de Federico.
O sea, no
se
habrá
van a hacer
pómulos,
ahí de oro.
Habrá
se
orejas.
Las clínicas van a, vamos.
En vez de pómulos, orejas.
Exactamente.
Efectivamente, porque poco a poco la mascarilla nos va llevando la oreja más al centro.
Que oye, que está bien porque así oyes mejor hacia adelante, no hacia los lados, ¿no? Pero concentras todo lo que viene siendo en la cara, en la parte delantera de la cara, tus rasgos faciales y oye, quitarse la cera de los oídos va a ser muchísimo
más fácil.
Porque vas a ver dónde apuntas.
Claro, efectivamente, vas a hacer así como los...
Exactamente. pero luego para afeitarse va a ser el doble de difícil, porque
difícil.
A ver quién mete la maquinilla por ahí.
Efectivamente, cuidado. Pero está bien. Y como no dejan de crecer, insisto, la oreja y la nariz es una cosa que continúa creciendo durante toda la vida, pues ya tendremos, unas pedazos de orejas que nos llegarán a la boca.
Sí.
Y... tendremos que resoplar para arriba, ¿no?
Exactamente, orejas de jubilado. como tus perros, que tienen el moflete largo, que se lo pisan.
Efectivamente, efectivamente. ¿Eh? Y cuando comen, pues se llenan las orejotas de comida. Qué triste evolución esta que vamos a tener. Maldito.
Bueno, esta es la sección de cine y series, no la de humor.
No pasa nada.
Cuñado,
pero bueno,
aunque no lo parezca.
Gusta. A mí me has alegrado este rato, ¿ves? Está muy bien. Vale, Juanma, ¿qué
Mira,
has visto?
Voy a hablar de dos, de una serie y de una película que podéis ya ver, la primera en Movistar y la segunda en Netflix. Ya sabemos que estamos potenciando un poco el streaming
por las
circunstancias conocidas. Y la verdad es que son dos títulos muy interesantes. De hecho, la película de Netflix tenía previsto salir en cines, pero al final Netflix ha sacado su talonario, su chequera. Ha pagado nada menos que 40 millones de dólares por la película y ahí la tenemos todos. Es la última producción de Aaron Sorkin, el creador del ala oeste de la Casa Blanca. Pero quería, antes de ir a esta película, que realmente es una apuesta importante para los Oscar, hablar de una serie española que ha estrenado Movistar y que es absolutamente interesante, cuando no brillante. Hablo de Antidisturbios,
¿sí?,
una serie que, como su propio título indica, te cuenta
no
es sobre los pitufos y pitufina,
no.
Aunque hay una pitufina entre los pitufos, que al final es muy, muy importante el personaje de Vicky Luengo, que es un agente de asuntos internos que se mete a investigar un desahucio en donde todo sale mal.
Me gusta lo de asuntos internos.
Están
aquí los de asuntos internos.
Exactamente, sí. Es como Homer Simpson, siempre entiende la película de esa manera, ¿no?
A ver si ese era
de asuntos internos y no sé qué, no sé cuánto, aunque no sea de policías la película, ¿no? Bueno,
asuntos internos.
Exactamente.
Asuntos internos.
Un desahucio en el que todo sale mal, muere un inmigrante y a partir de ahí se desenreda una trama policial que tiene resonancias muy actuales, muy contemporáneas y a todos nos va a sonar. Todo esto que puede sonar un poquito infecto, Rodrigo Sorogoyen lo lleva con un sentido de la tensión, del suspense, de la oscuridad, porque aquí no hay nadie que sea enteramente positivo, ningún
personaje.
Rodrigo Sorogoyen. Que Dios nos perdone, el reino.
Wow. Mm-hmm.
Fíjate que es un la serie sí que se mete en tema político, pero no se mete en ideologías, ¿vale? Al final los policías son peones de un poder superior que les controla y que les utiliza, y eso creo que nos puede sonar a todos y nos podemos identificar a todos. Lo que destaca, sin embargo, de Antidisturbios es la puesta en escena del director, que es alucinante, es tensa, es incómoda. Tiene un primer episodio, Antidisturbios, que reconozco que luego el resto de la serie lucha por llegar a ese nivel. Pero el primer episodio, que es la redada, el desahucio propiamente dicho, es de una tensión, es de una incomodidad, es de una brutalidad que te atrapa. O sea, uh-huh. te coge la serie desde que comienza, te coge de la solapa, de la pechera, y te remueve entero. Tiene una tensión, es una escena que casi parece de una película de Paul Greengrass, en el sentido de que es totalmente naturalista, la cámara está ahí con los antidisturbios que tratan de hacer su trabajo y realmente hay un esfuerzo para que tú veas que eso es así, que estos no son los malos de la historia. Lo digo por si esta serie encuentra prejuicios en ese sentido. Salen cosas mal por todas las partes, ¿eh? O sea, es gente que trabaja con pocos efectivos, precisamente porque hay algo que hay que investigar luego posteriormente y que sabremos. Y luego, realmente los de la plataforma Antidesahucios, no te creas que son angelitos, ¿eh? Que son los que empujan la situación a la violencia todo el rato. Pero esto es solo el primer episodio. Luego viene un policíaco que es bastante decente.
Ahora me lo cuentas, pero te imaginas, ahora que estoy viendo el estudio, yo intento describirlo a los oyentes, es como una especie de quesito de Tetris, o sea, de Tetris, de Trivial.
Porque estamos separados, ¿verdad?
Pero por mamparas, que a la vez, como la mesa es circular,
claro.
pues hacen pequeños quesitos.
Somos nosotros, como el Trivial.
Efectivamente, somos, sí. y estamos dentro quesito, de esos quesitos.
Yo soy el quesito rosa, porque soy el de arte y espectáculos.
Yo siempre pedía esa también, no se me daba mal.
Porque es la única
Nunca
que
Nunca la
sé.
Azul, que era geografía, mal.
Esa nada.
Sí, la naranja tampoco, deportes tampoco.
Ajá.
Pero sí, la rosa, siempre rosa, y ahí era como...
Ahí es donde yo lista, podía llevarme mi parte, exactamente.
Sí, tal. En historia algún pegote me he tirado también.
Sí, luego pues, a Santa Marta le pones, no sé dónde...
En historia
en
estaría
historia
bien.
También,
sí,
¿no? En azul.
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Y luego estaba el verde, que era ciencia, ¿no? Y estas cosas.
Sí, sí.
Y el morado ya no me acuerdo.
¿Y el amarillo qué era? ¿Qué
era el amarillo? Era historia.
El amarillo era historia.
Y el morado, no sé. Pero el caso es que, claro, digo, tú imagínate, como ya esto es ciencia ficción, ahora hay muchas películas, el círculo, ¿no?
Sí.
Esas películas en las que están de repente todos así en un escenario hipotético que han llegado allí, no se sabe por qué.
Sí.
Y viene hacen un muñeco, una pregunta.
Viene un muñeco en un triciclo y te dice, vamos a jugar a un juego.
Efectivamente, y dicen, a ver, ¿quién nació el 10 de febrero, no? Por ejemplo,
sí.
Que di un paso adelante y de repente un rayo te fulmina, ¿no?
Sí,
dices,
sí, sí.
¿Por qué?
O sale una cadena con pinchos y te.
¿Cuál
y
ha sido
te
la
abre?
Trama, ¿no? Y todos tienen que desentramar precisamente por qué a raíz de esa pregunta.
Sí.
Pues imagínate que ahora en este escenario en el que estamos, de quesitos,
sí.
pues no sé, saliera así de aquí del techo un...
Sí.
¿Eh?
Sí,
un,
sí, sí.
Una suerte de cuchillo talado, ¿no?
Y si no te...
Porque respondemos
si no aciertas,
mal una pregunta.
Sí. Me gusta cómo piensas, Elia Rodríguez.
¿Verdad?
Pues sí.
Esto es un argumento ahí. Tú ríete,
bueno,
ríete.
Yo viendo ya...
¿Qué nos hubiera dicho hace un año que íbamos a estar aquí en plan quesitos?
De hecho, puedes cambiar el nombre del
Mira
programa.
Para siempre.
Puedes
Mira
llamarle
para
el programa de los quesitos o el Trivial, ¿no? Y yo soy la sección del quesito rosa.
¿Te acuerdas? Estamos llegando ya a la paranoia.
Hola, quesito rosa, ¿qué tal?
Hola. Pues la película aquella de Smoking Room, ¿la recuerdas?
Sí.
Española, que uno de ellos ya llegaba a tal paranoia que decía que iba por la calle y estaba convencido de que un día algún cable o algo sin querer le cortaría el ojo. ¿Sabes?
¿El
Entonces,
ojo?
Sí, no sé, él llegó a esa paranoia. Pues yo creo que con esto del coronavirus estamos todos un poco en eso, ¿no?
Sí.
Ay, Dios mío, algo me va a pasar.
Sí, yo me quedé muy traumatizado de pequeño por un episodio de Las pesadillas de Freddy.
Sí.
La serie de televisión de Freddy Krueger.
Ah, yo la serie no la vi.
Había una carrera de atletismo y la cinta no era una cinta, sino que era un filo. Y
sí.
Cuando pasaban...
¡Ah, se cortaban!
Se cortaba la cabeza.
Pues esto, algo parecido.
Sí.
Vale. Bueno, esto ha sido
por
un paréntesis.
Por eso nunca gané una carrera en mi vida.
Claro, fue por eso que ha sido un paréntesis, ¿eh? O sea, puedes seguir ahora con la sección cuando...
Pero sigo perfectamente.
Nada.
Bueno,
antidisturbios,
absoluta,
no pasa nada.
Absoluta recomendación, antidisturbios. Los actores están genial. Hay uno en particular, Hobbit Kreutzkerian, al cual yo he visto en algunos shows cómicos, con un look desaliñado, barbudo, casi cavernícola, muy divertidos, y que aquí tiene un aspecto totalmente distinto. Hasta que no vi los títulos de crédito del primer episodio, porque os confieso que no acostumbro a leerme las fichas de las series y las películas hasta que no las veo.
Porque por el nombre de Parla no es, ¿no?
No. Sí, es un físico espectacular, o sea, es un tío enorme. Enorme en todos los sentidos, porque ya está maduro, ¿no? Y todo, los cachas son, los antidisturbios cachas también los tienes, Elia,
también,
pero son otros,
son
Patrick
otros,
Criado,
¿no? bien.
Etcétera, están ahí todos.
No es mi target, de todas maneras.
No es tu target.
No.
Vale, sí,
no sé por qué,
son prejuicios míos.
Efectivamente.
Siempre.
No lo es.
Pero la Está estupendo él. Él es el líder de los antidisturbios. Le toca lidiar con toda esta situación y luego algunas movidas familiares que tiene después en los capítulos posteriores. Y reconocible y excelente. Y todos los actores están así. Tiene este toque también callejero y cañero, un poco claro. Vigas Luna de discotecas, chonis, que a mí en realidad me hace mucha gracia.
Sí, nos gusta.
Pero la serie,
somos
la
de barrio,
serie, exactamente. La serie funciona también en lo turbio, en el retrato de las autoridades, de esas cavernas, de esas cloacas, ¿no? Que se dice ahora,
sí.
que en el que nada es lo que parece y que hay todo un submundo al cual. Vas a asomarte por una rendijita y solo vas a verlo un poco.
En sogas.
Exactamente, exactamente. También lo coge bien, o sea, la serie lo hace casi todo bien y fíjate que me gustó mucho La Unidad, una serie de Movistar Plus policíaca que salió
sí.
este verano. Bueno, sí. Esta es todavía mejor. Esta es todavía un puntito mejor.
Tengo un vago recuerdo, pero creo que algo vi, sí.
6 episodios solo. Sí. Se ve casi como una película. Si no queréis una serie larga, es perfecta para verla en un fin de semana. Antidisturbios es muy buena serie de televisión. Muy
vale.
buena serie.
Antidisturbios en Movistar. ¿Vamos con sí. Netflix?
Vamos con Netflix. Esto es una película, no es una serie.
Venga,
el juicio
sí.
de los siete
Vamos.
De Chicago. Película
vale.
con el aura de prestigio que le da a Aaron Sorkin, que es el creador del ala oeste de La Casa Blanca, guionista de Moneyball, conocido por su arte a la hora de pergreñar diálogos interesantes, inteligentes, que reflejan personajes inteligentes y sobre todo hacen sentir inteligente al espectador que quiere sentirse inteligente.
Qué bonito todo,
viendo
cuánta
una película.
Inteligencia, vamos a explotar.
Explotamos de inteligencia, sí. Fíjate que tengo un puntito, me hace un puntito de gracia eso, ¿no? Porque hay veces que se pasa un poquito de pretencioso y de marisabidillo
sí.
Aaron Sorkin.
Sí.
Y yo creo que aquí le pasa un poco. Es mala película El juicio de los siete de Chicago, que cuenta una historia real, que es el juicio de los siete de Chicago.
Tiene pinta, tiene
exactamente.
Pinta, sí.
Porque
si no hubiera
descriptivo.
Sido el juicio de...
¿Te imaginas
pero
que
no,
luego
claro.
Pones el juicio de los siete de Chicago y es socios y,
era,
y sabuesos?
Por ejemplo, ¿eh? Y eran 12, por ejemplo, ¿no? No sé, o no fue en Chicago, era en...
Sí.
No sé.
No, sería muy Homer Simpson, que he puesto el juicio de los siete de Chicago, pero sale un perro que se llama Butch.
Y es de
que
Springfield,
le ponen
¿no?
un compañero nuevo, que es un policía humano, ¿no?
Y, socios y sabuesos.
Y luego hay uno que es de Asuntos Internos.
Yo creo que de Asuntos Internos, efectivamente. Qué bueno Tom Hanks en todas sus películas, en Socios y Sabuesos,
sí.
me encanta.
Sí, bueno, pues en unas manifestaciones contra Vietnam de una serie de grupos de izquierda, anarquistas, etcétera, etcétera,
¿sí?
Eso acabó en disturbios. Todo va de muy de disturbios esto en esta sección de hoy. Y se organizó por parte de la autoridad competente un juicio, un macrojuicio a los siete de Chicago, que fueron los siete cabecillas, incluido uno de los Panteras Negras que pasaba por allí y le pusieron también.
Tenían muy mala baba, ¿eh?
Tenían muy mala baba,
los
sí,
Panteras
no, no. Y
Negras,
no,
cuidado.
No te creas que todo el mundo les
de
tiene un favor en la película.
Tenían poco,
nada,
¿eh?
Nada.
No.
Precisamente por eso que el tío dice, pero si yo solo estaba en la ciudad,
claro.
No estaba ni siquiera en esa manifestación.
Claro.
Si esto es cosa de blanquitos.
Totalmente.
Decía,
como me hubiera puesto yo a hacerlo, hubiera salido bien.
Exactamente,
seguro.
Pero bueno, también te refleja que los cogieron a todos en el mismo saco y quisieron dar una lección mediática para que se cayeran la boca todos aquellos que estaban protestando por la guerra de Vietnam, que a esas alturas ya llevaba años y años y años diezmando a la población y a los soldados norteamericanos, ¿no? Guerra fallida donde las haya,
uh-huh.
Una intentona que no funcionó. Eso se ha contado en 100 millones de películas. Bueno,
pero 100.
Esta producción lo que te cuenta es el juicio y a partir del juicio vas reconstruyendo lo que sucedió en ese día de disturbios, lo cual me lleva al defecto de la película, que existe una cierta desconexión entre el juicio y lo que están enjuiciando, porque lo vas viendo a cachos, pero no lo ves al principio, con lo cual empieza la película
o sea,
y son personas que están
¿no?
ahí, exactamente, luego son flashbacks, a partir de las versiones que se van coleccionando en el juicio. Una colección de actores absolutamente brillante. Está Mark Rylance, que es un actor que descubrió Steven Spielberg para sus películas recientes, El puente de los espías, él era
sí.
el espía,
sí, sí, sí.
Mi gran amigo el gigante, él era el gigante digital, pero
bueno.
Sabes este señor, un actor de teatro inglés que nunca has visto en películas hasta que Spielberg dijo, este tío es un genio,
claro,
le necesito.
Ya, ahí siempre está Spielberg
bueno,
para
pues aquí es el abogado
sorprender.
Defensor, excelente. Está Joseph Gordon-Levitt, que es el fiscal, que sabes que al final va a ser más demócrata de lo que parece, porque esto es una película de Aaron Sorkin, y está Sacha Baron Cohen, por ejemplo, que le pone la nota de humor a la película porque él es un líder de izquierda que está tan chiflado como Borat.
O sea, haciéndose, ¿no?, de Sacha Baron Cohen.
Exactamente, él hace sus chistes. La película destaca porque tiene la mayoría del tiempo un tono bien humorado, que incluso tiene gags, hasta la película tiene gags, fíjate, que le sienta bien, porque amortigua un poco esa tendencia a lo solemne que tiene Aaron Sorkin y que podría tener una película histórica y una película que trata de tener una resonancia metafórica con tiempos actuales en donde muchos americanos creen que se les está tapando la boca, ¿no? Entonces, esa es la intención política de la película, eso está claro, vamos, aquí no se teje sin hilo, vamos, la intención es evidente de Aaron Sorkin, y siempre lo fue.
¿No te ha gustado?
Me ha gustado.
Sí,
fíjate que empecé antes con una pregunta.
¿Significa
que esto es malo? No. Esto es complicado. Es que esta es una película con muchas pretensiones. Esta es una película con pretensiones de Oscar. Probablemente esté nominada. Entonces no hay que pedirle lo mismo a una película que se quiere superdotada,
bueno,
que
está en una escuela de superdotados. Es muy actual también, ¿no?
Exactamente. La película está bien.
Hay a los Panther, al otro tal, mezclar ahí un poco, ¿no?
Claro, bueno, esto es lo que ocurrió, se supone. Bueno, el caso es que la película está bien, no te vas a aburrir, son 2 horas 20. Está filmada de maravilla, interpretada de maravilla, es una película de lujo. Es una película americana con aspiración de cine americano clásico, que es algo que no se ve habitualmente. Bienvenida sea solo por eso. Una pena que se tenga que ver en televisión y no en cine, porque la vida ya está hecha así. Pero hay cosas que, bueno, pues Aaron Sorkin a mí me parece que como director es algo peor que como guionista, y como guionista a veces le pueden un poco las pretensiones, pero hay mucha gente a la que le encanta Aaron Sorkin, Todo lo que haga Aaron Sorkin le gusta.
Ya está, a mí me pasa Aaron Sorkin.
Porque es Aaron Sorkin, exactamente. Y porque ellos ya compran de entrada el mensaje de buenos y malos que en el fondo te está vendiendo siempre Aaron Sorkin, pero en el que los demócratas siempre tienden a ser más buenos que los republicanos, que son más malos. Aunque bueno, luego siempre lo tiñe un poco porque es un tío inteligente,
claro,
y sabe maquillar las cosas, ¿no? Pero
pues fíjate,
en absoluto es mala. La cuestión es que a lo mejor esta película quiere ser el puente de los espías por trazar la comparación con Spielberg, que yo creo que Aaron Sorkin le puede mucho el Spielberg. Esta película quiere ser el puente de los espías, para mí excelente película.
Pero es excelente esa película.
Excelente, y se queda un peldaño por debajo, se queda entre Amistad y el puente de los espías.
Ya.
¿Vale? ¿Quiere decir eso que sea mala? Pues no.
¿Amistad la película?
Amistad la de Spielberg, sí. ¿Quiere decir
me
eso que es mala?
Cine, Juanma.
¿Te saliste del cine?
Me salí del cine, era muy joven, ¿eh?
Era muy joven, claro. Tú igual, no sé, no era. A mí, yo la vi en cine también y me aburrió.
Me aburrió.
Estoy hablando del año
90
joven, y tantos.
Así la veo ahora. Me aburría sobre todo que veía yo, o sea, la escena en la que sale Isabel II, de España, saltando sobre la cama, ¿no?, como una niña pequeña. Claro, en realidad lo que era, al final era la regencia de, o sea, aquel tiempo, ¿no? Y lo vi eso, una crítica como muy a eso, al español, esclavista, tal, también ahí quedamos un poco como, no sé,
bueno,
y me aburría bastante. El barco...
Esa es la película en donde Spielberg sacó el rotulador fosforito y se lió a subrayarlo todo, cuando es un tío que puede ser mucho más sutil de lo que,
por eso,
de
por
lo
eso
que,
digo. Pero bueno,
de lo que se le presume.
Las de barcos tienen que estar muy bien hechas.
Bueno, Master and Commander.
Ya sabía que me ibas a decir esa. Me aburrió profundamente y también la historia me gusta y está Russell Crowe, que bueno, me la veo aunque solo sea por él, pero Master and Commander, no sé, igual me pilló el mal momento.
¿Has visto el gritito que
sí,
que
has hecho, ¿sabes? Pero
Master and Commander,
ya, mala. Ya, no sé. Tendré que volver a verla, le daré una oportunidad.
Mira,
tengo
yo una edición de Master and Commander que salió en sus tiempos, súper especial, con caja de cartón, 2 discos, un libro, la película, tal. La tengo envuelta.
Soldaditos, la batalla naval.
La tengo metida en un plástico de estos, en un portafolio,
¿sí?,
para que no sufra ningún daño a lo largo del tiempo.
Fíjate.
Para que ninguna esquina
de la
caja de cartón sufra el más mínimo desperfecto.
Le voy a dar otra oportunidad.
Ese es mi aprecio a Master
and Commander. No sé por qué, pero... Esa y el aviador, reconozco.
El aviador es un rollete. A mí también me aburre el aviador.
Estas 3 veces, únicas 3 veces que he salido del cine.
Fíjate que prefiero Gangs of New York de Scorsese,
que se dijo
que era malísima.
Malísima
y probablemente
es un peliculón.
Sea... probablemente sea peor película porque tiene ahí más cortes de tijera. Esa película dura 40 minutos más, Gangs of New York.
Pues me parece muy mal que el productor, Scorsese le metiera la tijera.
Obligado por el productor Harvey Weinstein, que le llamaban Harvey Manos Tijeras. La quiso acortar a menos de 3 horas. Bueno,
o sea, no me canso de ver el personaje del carnicero, no me canso de ver a Amsterdam, que es Leo DiCaprio, no me canso de ver a Liam Neeson. O sea, me encanta, me encanta. Y esas trifulcas y esas reyertas sangrientas que me parecen maravillosas.
O al amigo, a Henry Thomas, el
los
niño
conejos
de té,
muertos, los
que lo ensartaban en una.
Efectivamente.
Qué asco, qué gore.
Efectivamente. Eso, wow. Pues Guns of New York es un peliculón. Con El Aviador, a Scorsese yo creo que le pasó que se recreó demasiado en la figura de Howard Hughes, y ya cuando el accidente de avión y todo eso, ahí dije, lo siento, no te soporto más.
Sí.
No pasa nada por levantarse del cine, ojo.
No.
Es como
no
lo
nada.
De cuando abres un libro y dices. Pues oye,
no me gusta.
Mira, me dice el técnico, ya, pero te ha costado dinero, ya, bueno, pero no por eso tienes que estar ahí en la poltrona así y le das la oportunidad, pero cuando te...
Cuando
el culo empieza a decirte, levántate.
Puede ser cierto, hay cosas que no son para uno y ya está. Y uno tiene también que saber valorar eso, igual que sabemos que una película no es mala porque a ti no te guste.
No. Mira, fíjate, el otro día qué conversación me dijo mi sobrina. Digo, ¿no has visto ET? Porque la han colgado ahora, no sé en qué plataforma es, está ET. Creo que es en Movistar. Dice, tía, dices que me da mucha pena, es muy triste, no quiero verla. Claro, tú fíjate, una peli que para nosotros, para nuestra generación es entrañable, incluso divertida, pues allá le da pena.
Sí.
Todo cambia, Juan.
Todo cambia, ya pasará por el aro, ya.
Sí.
Sí.
Bueno. Hasta aquí llegamos. Antidisturbios y...
El juicio de los siete de Chicago. Dos recomendaciones, sobre todo Antidisturbios. Echadle un ojo, porque al menos el primer episodio sé que os va a gustar.
Vale. Están los asuntos internos por ahí, ahora te pasas por el despacho.
Vaya,
y...
por Dios.
Sí, han llegado ya.
Esos interrogatorios, poli bueno, poli malo.
Maldita sea.
O poli malo, poli peor, como decían en Arma Letal 3.
Pues me encanta, me encanta. Pues, oye, están estas series de criminal en Netflix.
Sí.
Que bueno, algunas funcionan
algunas
y otras
funcionan,
no. Algunas funcionan, otras dices, pues no.
Yo vi algunas, vi hasta la española de la primera temporada.
Y no está mal.
No estaba mal, pero era mejor la inglesa.
La inglesa.
Y la segunda temporada, que es la que ha salido ahora, que sale Kit Harington en el Juego de Tronos, esa no la he visto todavía.
Pues algunas estoy viendo y no están mal. Pero bueno, lo dicho, que te reclaman de asuntos internos.
Quesito rosa fuera. Fuera quesito rosa.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente domingo. Volvemos el fin de semana que viene. Adiós.